comienzo la actividad de la investigación en relaciones del trabajo. Vamos a contar con la experiencia de graduados. Me presento, mi nombre es Claudia Benítez, soy licenciada en Relaciones del Trabajo en la Universidad de Buenos Aires. Actualmente trabajo en la Subgerencia de Relaciones Laborales en la Comisión Nacional de Energía Atómica. Voy a empezar el profesorado este cuatrimestre y la idea de la investigación, de sumarme a esta actividad, fue debido al desconocimiento que tenía acerca de la investigación. Yo no sabía nada. Empecé a curiosear y, como colaboro en prensa en DRT, bueno, me sumé a esta actividad también para conocer qué podemos hacer siendo licenciados en Relaciones del Trabajo y ver qué podemos hacer con respecto a la investigación. Entonces, me sumé a la actividad. La investigación en Relaciones del Trabajo desde el espacio, bueno, tiene como objetivo promover la discusión acerca de esta disciplina a partir de sus distintas aristas y permitir la inserción del estudiante y del graduado en esta disciplina que está en proceso de institucionalización y pensar también la investigación que está dentro de las incumbencias de relaciones del trabajo, es algo que no está muy difundido. Entonces, pensar la investigación como algo más que podemos hacer y contamos con las herramientas para poder desarrollarlo. Y bueno, y también es importante el tema de la producción del conocimiento para fortalecer, bueno, la disciplina, tanto en el campo académico y a su vez institucionalizarlo. Y pensar también, como hablamos con ella, que todos podemos investigar. Generalmente la investigación es algo propiamente de las ciencias duras, de las ciencias naturales. Uno dice, uy, un investigador, y dice, nosotros que estamos en ciencias sociales, no hay mucha difusión de eso y tenemos todas las herramientas para poder hacerlo. Entonces, está bueno también eso, pensar la investigación que se puede hacer desde cualquier disciplina. Bueno, ahora vamos a... La actividad va a estar basada en dos partes, la presentación de expositores y después una segunda parte que va a estar, es un taller, un espacio para debatir, para consultar dudas, preguntas. Y bueno, vamos a empezar con Alejandra Romero. Ella es licenciada en Relaciones del Trabajo. Está terminando su maestría en Ambiente y Desarrollo Sustentable. Su tesis, que está en curso, es la problemática ambiental en relaciones del trabajo, en las relaciones laborales, perdón, de la industria del neumático en la República Argentina. Es también profesora de Educación Media y Superior en Relaciones del Trabajo. Le damos la palabra.
Bueno, buenas tardes a todos. La MELATES y la maestría ya la terminé, estoy ahora por presentar el proyecto de tesis. Bueno, a mí lo que me llevó a lo que es la investigación en sí fue el tema de hacer una maestría, ¿no? No es que dije, bueno, quiero hacer investigación por mí misma. Pero, o sea, como que descubrí un mundo. Cuando empecé, nunca me preocupé por el tema de la investigación y de la tesis en sí. Cuando empecé la maestría yo cursaba los seminarios. Ahora, cuando llegó el final, dije, bueno, si tengo que ver, ¿qué hago? Como mi maestría no tiene mucha relación con lo que son las relaciones del trabajo, dije, bueno, quiero hacer un tema, investigar sobre un tema que tenga que ver con mi formación troncal, que son las relaciones laborales. Bueno, la principal problema con el que me encontré fue con el problema en sí, o sea, la pregunta que yo me quería plantear y después cómo llegar a los actores que a mí me podían dar esa respuesta. Bueno, gracias a no sé si a Dios o a quién, pero bueno, existen docentes, en el caso bueno de Héctor, que se abrió y que me dio una mano en el acceso a los actores puntuales, que es el sindicato del neumático. Y bueno, y ahí empecé a investigar, o sea, como que el mismo proceso me fue llevando, no es que yo tenía un problema ya planteado, una cuestión planteada que yo ya sabía lo que iba a investigar, como que el mismo problema, como que el mismo tema de investigación me fue llevando. Y Bueno, en general esas son las líneas básicas que para mí me generaron como el, digamos, llegar a lo que llegué, que hoy ya estoy casi con la investigación terminada y, bueno, estoy escribiendo el plan de tesis, que también es otro problema importante, puntualmente con lo que es el marco teórico y la selección de la bibliografía, porque mi tesis abarca muchos temas y, bueno, una investigación no tiene que acotar. Y es muy problemático eso. Es un problema en sí. Es un problema en sí acotar, digamos, el problema. Bueno, nada, eso. Pero es muy rico todo el proceso. O sea, uno aprende mucho, aprende muchísimo y descubre muchas cosas que bueno, que decís, loco, mirá dónde estoy. Mirá con quién estoy hablando. Y bueno, vas descubriendo cosas que particularmente me enriquecen a mí como persona y lo más importante es que yo sé que a futuro, en el mediano plazo, va a generar conocimiento, a nuestra carrera. No hay muchas investigaciones fuertes, digamos, en lo que es relaciones del trabajo. Y es interesante e importante que se empiece a tratar. Que los alumnos, o sea, puedan insertarse también a través de la investigación, no solamente por ahí en una oficina. Eso es más o menos, a grandes rasgos, lo que puedo aportar.
Para Leandro Yarzo, que es licenciado en Relaciones del Trabajo en la Universidad de Buenos Aires, es magíster en Políticas de Trabajo y Relaciones Laborales, presentó y defendió su tesis hace días. Felicidades a él.
Con un 9.
Bien. Bueno, ¿qué podemos decir? Que, bueno, es en la actualidad, bueno, es docente en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego en la materia de Metodología de la Investigación Social, en la carrera de Sociología y Ciencias Políticas, colabora en actividades de investigación en la Cátedra Palomino desde el 2008, es paritario general para la provincia de Tierra del Fuego en la Asociación de Trabajadores del Estado. Y nada, le damos la palabra a Leandro.
Es Lea.
Para nosotros
gracias.
Es Lea.
Bueno, acá lo dice, soy Leandro. Hemos enganchado por ahí hablando con la compañera con respecto a los problemas y todas las cosas que ha aparecido. Creo que me estoy adelantando los talleres que están proponiendo para adelante, pero quería mostrarles un poquito, un par de discusiones. Igual antes les voy a presentar mi tesis, ya que estamos acá, presentamos el tema. Yo lo que hice fue hacer una tesis de maestría en la Universidad de Bolonia de Políticas de Trabajo y Relaciones Laborales, y mi tema de estudio, que ya lo venía laburando desde hace un tiempo con algún grupo de la Cátedra Palomino, tenía que ver con las relaciones del trabajo en el empleo público, ¿sí?, en el Estado. De a poquito me fui metiendo y fui, al final terminé de cerrar el tema y de acotarlo para el Poder Ejecutivo argentino, que en realidad fue un recorte, pero muy extenso, porque en realidad yo estaba intentando hablar del Poder Ejecutivo en toda la Argentina. El Poder Ejecutivo, en principio, tiene tres niveles: el nacional, que es el que conocemos, que está básicamente en Capital Federal, pero después todas las provincias tienen sus administraciones y todos los municipios también tienen sus administraciones. Entonces era un trabajo muy amplio. Lo que termino haciendo es hacer como una presentación general de lo que son las relaciones laborales en el Poder Ejecutivo, en esos tres poderes, como una presentación nacional, una introducción bien genérica, y después meterme en un caso de estudio. El caso de estudio, por cuestiones de mi vida, terminaron siendo en Tierra del Fuego. Como caso de estudio terminé estudiando al Poder Ejecutivo Provincial de esa provincia. Voy a ser cortito porque en realidad hay muchas cosas y muchos detalles que por ahí, yo sé si les interesan, lo hablamos, pero lo que me interesaba a mí básicamente era poder relacionar dos cuestiones centrales que estaban en el título, que son la negociación colectiva y el conflicto laboral, cómo se vinculaban entre ellas en el periodo de estudio que elegí, que es entre el 2006 y el 2011, para ver, a ver, mi perspectiva siempre intentó ser desde el conflicto laboral, o sea, cómo incidía la negociación colectiva al conflicto laboral. O sea, el eje siempre fue el conflicto, ¿no? Entonces lo que me proponía yo era tratar de explicar esa dinámica de conflicto a lo largo de los años. Básicamente tiene sus vaivenes, hay años que tienen más cantidad de conflictos, hay otros años que tienen menos cantidad de conflictos, pero sí más intensidad en términos de participación o de la extra de las acciones también. Entonces, lo que yo intentaba hacer era tratar de explicarlo. Una de las hipótesis que se manejaba mucho en el Ministerio de Trabajo, hasta el 2013, cuando yo trabajaba en un sector del Ministerio de Trabajo, era que la normativa incidía directamente en el conflicto laboral. O sea que, en los sectores en que había más normativa, que estaba más reglamentado, había una tendencia a haber menor conflicto laboral. En términos del Ministerio de Trabajo, era mayor institucionalización, menos conflicto laboral. Y entonces, bueno, reglamentemos para que haya menos conflicto. Entonces, bueno, uno de mis objetivos era apuntar a esa pregunta, a tratar de contestarla yo desde este caso de estudio. Lo que pasó, básicamente, fue que en realidad no había una relación muy clara entre la negociación colectiva y la reglamentación y el conflicto laboral. Sí, habían sectores, por ejemplo, en el Poder Ejecutivo Nacional, habían sectores que estaban más reglamentados y sí había una tendencia a menor conflictividad, pero habían sectores que también estaban bien reglamentados y que también tenían intenso conflicto laboral. Ni hablar en las provincias, ni hablar en los municipios, que son mucho más distintos, porque son autónomos política y organizativamente, con lo cual la variedad de situaciones es casi infinita, digamos, sobre todo hablando de los municipios que son muchísimos, son más de 600 municipios más o menos y comunas en todo el país. Entonces habían otra vez provincias que tenían un buen avance de normativa y de negociación colectiva, pero que sin embargo eran intensos en términos de conflicto. Una de esas provincias era Santa Fe y la otra de las provincias con conflictividad intensa, pero con la diferencia de tener baja intensidad en los conflictos, era intensa en conflictos laborales, pero en reglamentación había bastante poca, era Tierra del Fuego. En principio iba a ser un caso comparativo, comparando Santa Fe y Tierra del Fuego para ver en qué diferían, eran dos provincias conflictivas, pero con diferente normativa, pero después no lo pude hacer y me quedé con el caso solamente de Tierra del Fuego, que por suerte me lo aceptaron. Entonces, habiendo contestado como esa pregunta de decir, me distraigo, habiendo contestado esa pregunta a medias, digamos, diciendo, bueno, la normativa sí es necesaria estudiarla, pero por ahí no es suficiente para poder explicar el conflicto laboral, la segunda pregunta que me hice es, ¿qué otros factores inciden en el conflicto laboral? Entonces, para hacer eso me tuve que meter en un caso de estudio, que como saben ya es Tierra del Fuego, y tuve que hacer algunos ajustes ahí metodológicos y teóricos que por ahí no vienen mucho al caso, pero sí me importa que a partir de la segunda parte de la tesis, cuando yo me proponía como ampliar, digamos, salirme de la normativa e ir a otros factores, es que me metí con una teoría de los movimientos sociales que tiene por ahí, en términos clásicos, porque después fue avanzando, digamos, yo me quedé con una síntesis, con una agenda clásica, digamos, de los movimientos sociales. Incluía estos cuatro conceptos principales como eje para explicar la movilización o desmovilización de social, digamos, ¿sí? Y hablaba de las oportunidades políticas, los repertorios de movilización, la estructura de movilización y los marcos de acción colectiva. Las oportunidades políticas están muy pensadas para el contexto y para la relación política en el sentido amplio entre los actores, tanto colectivos como en términos de representación de actores y representatividad. Ahí básicamente se discute cuál es la relación entre los dirigentes, ya sea de la gestión de gobierno o de los sindicatos, con sus representados y entre sí. Entonces todo el tiempo está en juego este tipo de relaciones. Los repertorios de movilización tiene que ver con qué acciones se utilizan en términos de reclamo. Si yo voy a reclamar mejores condiciones de trabajo, voy a hacer un paro, voy a hacer una movilización, ese tipo de discusión y por qué usan estas acciones, porque las acciones van evolucionando, van cambiando, se van fusionando, algunas se dejan de usar, digamos. Se pregunta por qué pasa todo eso. La estructura de movilización básicamente está pensando en cuáles son los recursos que tienen las organizaciones políticas, los actores sociales, en términos de posibilidades de movilización. Bien. Bueno, ¿qué tienen las organizaciones para movilizar como potencial? En general, los sindicatos tienen afiliados que les dan recursos económicos y potencial gente, como potencial activo, podríamos decir en términos simples, de movilización. Los marcos de acción básicamente tienen que ver con la identidad de los actores, digamos. Los actores van tomando distintas identidades que van cambiando en el tiempo y van cambiando a través de los contextos, y esa identidad muchas veces se relaciona muy directamente con qué es lo que piden, qué es lo que les interesa y qué es lo que hacen en pos de eso. Básicamente este concepto está muy relacionado con la idea de cuándo es el momento en que los actores colectivos perciben que la acción colectiva puede ser una vía de escape para los problemas que tienen. O sea, en términos simples, digamos, si no les aumentan el salario, ¿les conviene ir a la huelga o les conviene ir por otro lado? Esas son básicamente las preguntas que se hacen. Bueno, obviamente, esta letra no se lee nada, no importa. Las conclusiones en realidad fueron más un planteo de un montón de preguntas que una conclusión, porque lo que me pasó fue que para el estudio de caso me faltó mucha información, pero es por un problema de fuentes que tenía, un problema metodológico que tuve, que básicamente utilicé las mismas fuentes y traté de compensar alguna falta de información con entrevistas semiestructuradas a actores, a gente de Red Fuego, pero que sin embargo no terminó de salvar, digamos. Básicamente me quedaron más preguntas sin responder de las que hubiese querido, ¿sí? Pero sin embargo le pude dar un cierre y pude detectar algunas cuestiones que no las hubiese podido ver desde una perspectiva tan amplia como la que había planteado en una primera parte. Básicamente los actores, ahí otra vez, van saliendo con las oportunidades políticas, van saliendo todas las cuestiones de la relación entre los dirigentes sindicales a la hora de un reclamo, por ejemplo. ¿Cómo se plantea la relación con la dirigencia de gobierno, con el partido, con los dirigentes que están en funciones en un determinado momento, y a su vez con los representados? Todo el tiempo están en juego esas dos relaciones, y lo mismo con el gobierno. El gobierno en alguna medida fue electo, ¿sí?, por todos los ciudadanos de por lo menos esa provincia, con lo cual también genera distintas internas contradicciones y hasta problemas con toda la población, digamos, ¿sí? Con los repertorios de acción colectiva, lo que por ahí se ve una de las cosas interesantes que busca entender toda esta batería de conceptos es en qué medida generar algunas medidas de comparabilidad entre las distintas acciones colectivas o distintos movimientos sociales, en términos de esa teoría, que tienen que ver con la contención o la transgresión de las acciones colectivas. Eso es lo que quiere decir. Encuentran estas dos situaciones que se pueden dar en cualquier movilización, en cualquier acción colectiva, y que tienen que ver con esta situación de que una acción colectiva puede ser contenida, puede ser conocida, aceptada y hasta muchas veces burocratizada, y las acciones transgresivas se salen de todo eso. Son acciones que no son conocidas, que difícilmente sean aceptadas, como tomar la casa de gobierno, por ejemplo, romper todos los vidrios de tu lugar de trabajo, o romper todas las computadoras, digamos. Ahí rozan la ilegalidad, son poco aceptadas, digamos. Entran en juego un montón de cosas, más cuando es empleo público. ¿Por qué? Porque el empleo público también se mete la discusión de cuál es el rol del Estado para una sociedad y que tiene que cumplir determinados servicios, etcétera, etcétera. Con lo cual todas esas discusiones se meten ahí y generan muchísimas preguntas, ¿no? Me dejan como dando un montón de cuestiones que no se resuelven. Con respecto a la estructura que hablamos de la afiliación, de los recursos, se mete algo muy particular en torno al juego y que en realidad es extensivo para toda la administración pública, para todo el empleo público en general, que tiene que ver con la RAD. En Tierra del Fuego hay cuatro sindicatos de primer grado, con actividad, digamos, dos de ellos con personería gremial. Estos dos con personería gremial son los que más afiliación tienen. son los que, pero no necesariamente son los que más actividad tienen en términos de negociación y conflicto también. Y la CTA local funciona también como una organización de primer grado, pero que muchas veces también se arroga esas obligaciones y derechos que tiene como central de trabajadores, pero que en general tiene delegados como si fuera un sindicato normal, y eso también se mete de lleno en las discusiones con el resto de los sindicatos directamente, digamos, palo a palo, digamos. O sea, no es que se siente una central que discute hacia abajo, sino que se mete y discute de igual a igual con ATE, por ejemplo, que es uno de los sindicatos que está adherido a esa central. Por ahí con esta relación entre los marcos de acción colectiva, entre los reclamos, o sea, la percepción de los problemas y la percepción de que la acción colectiva puede ser una vía de escape, lo que se ve es que hay solamente un año y medio que se observa que la acción colectiva, o sea, la huelga, en términos generales, es como la vía o una posible solución a esos problemas, sino en general, en todo caso, las acciones colectivas más menos transgresivas, cierta, mucho diálogo, mucho salir en los medios son utilizados como una herramienta de movilización para ambas partes, digamos. El sindicato suele salir, en realidad el sindicato, digamos, la dirigencia sindical, digamos, por lo menos la local de Tierra del Fuego, sabe que tiene que salir a los medios en determinado momento para plantear determinado reclamo y o determinada acción en términos de comunicarlo a la gestión de gobierno o al Estado, al empleador, pero también a sus representados, digamos, ¿sí? Lo utilizan como una herramienta política clara, o sea, sin ningún tipo de problema. Entonces, ahí, en ese marco, me fueron quedando otra vez, digamos, que le pude dar un cierre más bien descriptivo a esa segunda parte, y me quedaron un montón de cosas para poder analizar para adelante, que vamos a ver si en algún momento... Bueno, acá era...
Buena.
Como...
Hoy lo tratamos todo.
Porque sí, el otro día me preguntaba cosas y por ahí.
Todos los que estamos con Tess y le dieron tips.
No sé si quieren que lo dejemos para después.
No sé,
¿qué
decía,
claro?
Cuando el debate de las dudas.
Lo dejo para el taller, como quieran. Porque
sí,
ahí.
¿No les parece? Pero ella se va antes.
Ah, bueno, dale.
Ya se va antes, sí.
Oh, es bastante simple. En realidad esto lo pensé porque las compañeras me...
Porque volvimos locos, claramente.
Esto es bastante simple. Son como, dice, terminar una tesis y no morir en el intento. Recomendaciones que debería haber escuchado con más atención.
Que por ahí le decía yo, y ahora le pido.
A ver, yo salí aprendí a investigar en la cátedra Palomino de Relaciones del Trabajo. Por ahí hay un montón de cosas que... En términos de investigación o de formación o de trabajo de aula, eran mucho más relajadas. Bueno, también tenemos a Héctor, que es bastante relajado en términos de metodología y demás. Entonces, habían muchas cosas que uno decía, bueno, si relaja yo también. No hay que relajar.
Claro.
Entonces,
pero él sabe, claro, nosotros no
claro,
podemos
bueno,
hacer la
claro.
diferencia.
Entonces, lo que hice fue me metí a los manuales y, digamos, hice mi vida ahí y como que fui encontrando un equilibrio. Y después de leer todo eso, porque uno se obsesiona, termina diciendo, bueno, el problema, y trata de memorizar qué es el problema, qué es la hipótesis, qué son los objetivos, cómo se escriben los objetivos, toda la cuestión técnica. Y después cuando uno sale de todo eso, vuelve a relajar, porque de alguna manera tiene todo eso de alguna manera internalizado, y lo puede discutir y relajar, pero hay ciertas cosas que uno no puede dejar de hacer, como presentar el proyecto, que es si no lo haces no... Bueno, quería empezar con algunas cosas que me parecieron que son importantes para cuestión personal, digamos. Y que después me di cuenta que en realidad sirve para un montón de otras cosas, o para el trabajo en general, digamos, para la vida, ¿no? A ver, el interés para mí es principal. Si a vos no te interesa el tema que estás investigando o te deja de interesar, es un palo en la rueda que no lo podés sacar nunca. Porque si no te interesa, no te apasiona en algún sentido, es muy difícil poder sostenerlo. Piensen que trabajo de investigación, una tesis o una tesina, es por lo menos un año, dos, tres, cuatro, más, digamos. Y sostener eso en el tiempo es muy difícil, digamos. A mí me apasionaba mi tema, y ahora que lo terminé me vuelve a apasionar, pero en el medio lo di. Pero porque también soy empleado público, escribo sobre empleo público, milito en un sindicato público, llega un momento que mi mujer me odiaba, ¿no? Bueno, compromiso con la tarea, uno se compromete, uno... Por ahí uno no lo ve en el momento que dice, bueno, me voy a meter a hacer una tesis, qué sé yo, pero uno tiene que pensar que va a laburar con esto y que lo va a cargar durante un buen tiempo y que lo tiene que... de alguna manera sostener con dignidad, ¿no? Humildad y, bueno, ahí humildad y autoestima era como una... Yo no sé cómo decirlo en realidad, porque de psicología no sé nada.
No, pues ya no
te... Ir a autoestima para vender algo. En realidad es un equilibrio que uno tiene que estar buscando todo el tiempo entre estas dos cuestiones, porque uno tiene que tener la suficiente humildad para, por ejemplo, ¿no? Para meterme ya en la discusión, para recortar el tema. No tiene que ser humilde, porque yo también quiero, mi conclusión quiero que sea, el mundo será más justo con la negociación colectiva. Y es imposible, digamos. Y claro, uno tiene que buscarse un recorte temporal, un recorte geográfico, un recorte temático, y seguir achicando, y llega un momento que uno se siente que tiene que hacer esto, digamos, y que la bibliografía es poca, o que es mucha para ese problema, o para esa hipótesis, y a la vez tiene que tener una autoestima medianamente en buen estado como para poder sostener eso también. Porque todo el tiempo, puede pasar que tu director te esté todo el tiempo recortando, achando, diciendo por ahí no, por ahí no, por ahí no, vení para acá, vení por este lado, y entonces hay que manejar eso. La organización, bueno, eso ya es como obvio, ¿no? Tener una determinada organización, que muchas veces la organización... No todas las organizaciones funcionan para todos los tipos de trabajo. Y esto lo digo, puedo poner un ejemplo, por ejemplo. En el medio de mi tesis yo me mudé a Tierra del Fuego, me fui a vivir allá. Trabajo nuevo, vida nueva, tuve un hijo, pasaron un millón de cosas. Y mi organización era, por ejemplo, laburar en la tesis por lo menos 4 veces por semana, entre 2 y 3 horas, ¿no? Que terminaba siendo 1 hora y media, 2 veces por semana. Y la verdad es que no funcionaba, porque cada vez que me ponía con la tesis, en realidad lo que hacía era retomar lo que había escrito y no avanzaba nada, digamos. Y eso lo fui aprendiendo ahí en la marcha, digamos. Lo que me sirvió fue decir, bueno, esta semana no hago nada, o me tomo vacaciones, o no hago más que laburar y tesis, y de esa manera te sirve, digamos, pero tiene que ser todo, por lo menos a mí me sirvió, digamos, que sea todo junto, intensivo, y que dedicado solamente a eso me sirvió. Entonces, organizarse no basta, sino que hay que como pensar. Bueno, esto ya es metodología. Y estas fueron como las cosas que se fueron relacionando con mis decisiones metodológicas que tenía que ir tomando a medida que avanzaba, pero que tenía que tenerlas medianamente claras cuando, ya desde el principio, digamos, porque tenía que pensar en todo eso, más o menos en el mismo momento, y tenía que ser lo suficientemente clara como para poder presentarlo en un proyecto, que uno tiene que presentar un proyecto antes que la tesis, y tiene que también ser lo suficientemente flexible como para que después del proyecto uno pueda seguir avanzando en un par de cosas. Y ahí el tutor, bueno, ahí un chiquito estoy yo y el tutor, pero el tutor ahí uno debería encontrar, tener la suerte de encontrar un tutor, un director de tesis que te pueda abrir la mente en todos esos temas. ¿Por qué? Porque como decía antes, uno puede querer una tesis que haga el mundo más justo, pero en realidad el alcance que pueda llegar a tener tu tesis es meramente descriptivo, o sea, contar qué es lo que pasa y ya. Y eso está bien, porque si no hay nadie que haya contado qué es lo que pasa, digo, nunca nadie va a llegar a poder analizarlo y hasta pensar si uno puede ser más justo con eso, digo. Entonces, a partir de estas discusiones que tienen que ir todas juntas, porque uno tiene que tenerlas bien claras por sí mismo, o sea, bueno, si yo me propongo esta hipótesis este problema, la teoría tiene que estar directamente relacionada con eso, no es la teoría que me gustó, que leí en tal año y que me parece que está copada. Tiene que estar todo íntimamente relacionado, porque si no te sale una tesis que no tiene pies ni cabeza. Ah, el tutor, bueno. Saludos a Héctor.
Que no pudo venir.
Son tres cosas que hay que tratar de construir, digamos. De confiar en el tutor, cuando el tutor te dice, no vayas por ahí, como tratar de hacerle caso, porque en general tiene
razón. El tema es que te das cuenta de que tienes cuello.
Pero bueno, ahí está la humildad también que tenés que tener, que bueno, el tipo, en general un tutor tiene mucha experiencia en investigación, entonces si te lo dice, por algo es. Y si no estás seguro de por qué te lo dice, hay que preguntarle. Pero bueno, muchas veces uno dice, bueno, el tema sé yo, digamos, el que más sabe de este tema probablemente sea yo en este momento, y qué me viene a decir él sobre... Y sí, tengo razón. Tener una buena relación y estar en negociación permanente, porque el tutor, en realidad uno piensa que el tutor está a disposición tuya, que está trabajando para vos, en realidad eso no pasa. Digamos, uno tiene que pedirle, trabajar la demanda y adecuarse y adaptarse a los tiempos que tiene uno y a los que tiene el tutor. Imagínense si tuve que hacer eso desde Tierra del Fuego por teléfono y por mail, ¿no? Bueno, eso era más o menos.
Gracias.
No hay más.
Yo quería avisar que a las 8 me tengo que ir. Pero que quería estar en la presentación de Leandro, por las dudas que me levanto.
No, porque claro, no es muy la, pero como le queda todavía un ratito, que por ahí, a mí, perdón, no sé, yo opino y ustedes díganme si les parece bien o no. Aprovechando que todavía se queda un ratito a las 8, por ahí puedes contar un poquito el contenido de tu proceso de avance,
sí.
Que eso no lo contaste. Y el tema es que la actividad la teníamos que hacer hoy sí o sí, porque mañana se vuelve Leandro a Tierra del Fuego, así que. Por eso la idea es filmarlo para que pueda socializarse con más compañeros y compañeras.
Bueno, todo lo que dijo es verdad. mi tema de tesis lo elegí porque la verdad es que la maestría que hice me gustaba mucho, pero no quería hacer un tema que no me interesara ni que no tuviera vinculación con mi formación en relaciones de trabajo. La maestría que yo hice trata sobre ambiente y desarrollo sustentable. Es un tema bastante, o sea, que está en auge recién en estos últimos años y que tiene una característica de ser transversal a muchas, o sea, no es que el ambiente es solamente la ecología o los animales, o sea, el ambiente es todo lo que nos rodea y el desarrollo sustentable tiene tres características que también están en cotidiana relación con lo que con todas las ciencias, que es la economía, lo social y lo ambiental. Tiene esas tres patas del desarrollo sustentable. Entonces lo que yo quería, bueno, como comenté recién, era ver qué pasaba, o sea, con el medio ambiente y con las relaciones del trabajo. Y bueno, de a poco, o sea, me fui y decía, bueno, tengo que estudiar alguna actividad en particular. Bueno, gracias a Silvia, que me... Bueno, yo en realidad le pedí a ella que sea mi directora, pero me la bajó, me dijo, no, yo no, te propongo a Héctor. Y bueno, Héctor me escuchó, escuchó un poco mi panorama de situación y me ofreció vincularme con el gremio del neumático, y es un gremio muy interesante para analizar y para estudiar, porque la actividad productiva del neumático en sí es muy contaminante. Y el neumático genera contaminación desde el proceso productivo hasta, digamos, su desecho en sí, porque una vez que el neumático no... O sea, está en desuso, ¿qué hacemos con eso? Y bueno, empecé a vincularme con el gremio, empecé a ir todos los días, como un trabajito de hormiga, es insertarte. A ver, viene una piba así, con la carpetita, hola, sí, mirá, vengo, qué sé yo, bueno, me vincularon primero con el secretario, después con el tesorero, y así vas entrando y sos un bicho, porque te así que necesitas, como que tenés que, viste, caerles bien, estar en confianza. Hoy, gracias a Dios, los voy a visitar todos los meses, porque ya como que entablamos una relación, me avisan, hay comité, no hay comité, pero al principio es como todo un trabajo, o sea... Por eso, es lo que decía, la verdad, te tiene que gustar, porque si no te gusta, es un trabajo más. Es un trabajo más y la confianza y el tema de los lazos, los vínculos, para que te den determinada información, que, o sea, a mí me han dado información como confidencial, porque yo estaba y porque está en uno. Conseguir determinada información que van a hacer más rica tu, digamos, tu trabajo. Así que bueno, hoy en día me encuentro más o menos con toda la investigación ya terminada, pero me falta el tema de lo que es definir qué bibliografía voy a utilizar para, bueno, presentar en el proyecto de tesis, porque el tema mío es como... era analizar las relaciones laborales de la industria en el del neumático a partir del concepto de sustentabilidad y del diálogo social. O sea, ver dentro de las problemáticas ambientales que tiene la industria del neumático, cómo son abordadas desde los actores de las relaciones laborales a través de las acciones de sustentabilidad, de acciones sustentables que ellos tengan, y que surjan desde el diálogo social. El diálogo social es las negociaciones colectivas, digamos, todo tipo de intercambio de información entre ellos, con los empleadores o con otras instancias más de consejo de salud, seguridad y demás. Pero bueno, estoy en ese, digamos, en ese dilema de qué bibliografía.
Ahora le vamos a dar la palabra a Juan Díez. Él es licenciado en Ciencias Políticas de la UBA, es magíster en Estudios Latinoamericanos por la UNSAM, docente de Política Latinoamericana en la carrera de Ciencias Políticas, y es trabajador no docente de la Subsecretaría de Investigación de la Facultad de Ciencias Sociales.
O abocarme a tiene que ver con el trabajo en la Subsecretaría de Facultades Sociales para presentar un poco, bueno, qué herramientas, qué posibilidades hay para hacer investigación. El trabajo que quizás es una de las cinco carreras de la facultad que me parece menos que he desarrollado, por lo menos en términos institucionales, y encerrado, así que es un camino para todo, para explorar. Así que es un poco también presentar, porque por lo que vengo escuchando, también quizás la formación de la carrera, un poco pasa también en ciencia política, ayuda a la investigación, por más que es uno de los campos posibles, digamos, que tiene la carrera, y sin embargo... la formación pobre y no real, con lo que después cuando uno, digamos, se inserta... Pero bueno, digamos, insertarse en un proyecto de investigación, presentarse una beca, es también, digamos, aprender a investigar, y me parece que, digamos, bueno conocer, porque quizás también muchos de grado, pero también de posgrado, digamos, La Universidad de Buenos Aires tiene un principal programa de investigación, que es hacer investigaciones realmente colectivas, con un equipo, generalmente también tiene que estar, y también por otros, digamos, tratados, ser graduados, y no tener cargo docente, digamos, que ahora está un poco... reformulándose, digamos, la... Yo, en general, se abre convocatoria regularmente, hasta parte del rectorado es reformularlo y quizás que se abra cada 2 años, administrativo y de evaluaciones, que hacía que esos años se la pasaban, digamos, los evaluadores evaluando proyectos, la parte administrativa procesando convocatorias y los investigadores presentando o el proyecto o informes. Entonces, la verdad es que ahora como que se empezó a aflojar más para que realmente se pueda investigar y no migrantes o finales o financieros. Pero bueno, eso es el principal programa que tiene la universidad. Eso generalmente, digamos, tiene un financiamiento, la UBA. Pues, a nivel de la facultad, hay otro programa que se llama Programa de Investigaciones, que es dedicado a, sobre todo, a dar un reconocimiento especial a investigaciones en el marco de cátedras. Generalmente también los requisitos para poder participar son menores. Eso es algo que sobre todo eran bastante los requisitos y está mucho más exigente. Ahora pueden participar todos, pero digamos que cuenten para la formación de los equipos y eso, la verdad es, los requisitos son cada vez más graves en modalidades para equipos que ya vienen, digamos, investigando varios años, digamos, como en este caso de Palo. Después hay otros equipos que pueden iniciarse en la investigación, pero en todos los casos los requisitos, sobre todo para la dirección, son altos, y entonces eso quizás en algunos casos, y en la facultad, digamos, el tema de...
Salía
para otra charla. Y entonces eso quizás termina dejando afuera, y con la idea de que no queden afuera, digamos, años se creó este programa que les mencionaba antes, pero sí un reconocimiento por parte de la facultad. Los requisitos son menores porque es dar la posibilidad de formar equipos, digamos, como ahí comentaban, los que están haciendo tesis, digamos, investigando, se aprende a investigar, y entonces está bueno insertarse en textos y aprender a trabajar. En general se abre la convocatoria cada 2 años, son proyectos de 2 años. Pueden ser en el marco de una cátedra, o a veces en varias cátedras, incluso en algunos casos varias carreras. Después, como un tercer, digamos, programa de investigación que tiene la Facultad de Ciencias Sociales, bastante más reciente, digamos, hace 4 años, que existe el programa de investigación en carrera, bajo social, y también formalmente trabajo, pero es la única que, si bien existe, se creó el programa, nunca se llamó a convocatoria. El programa que podría ser otro espacio, porque en las otras 3 carreras donde funciona, digamos, en comunicación, ciencia política y trabajo social, tuvo una participación bastante importante, digamos, de proyectos temáticos, en el caso de la carrera de comunicación, que en general está más orientado para estudiantes de las carreras, estados recientes. Su espacio que permite, digamos, darse en la investigación, en la PASO, en el ámbito de las carreras, tienen, pero en general sí están vinculados, digamos, a algún, vinculado a un tema, y todos los estudiantes o graduados recientes que para insertarse son las becas de investigación, digamos. Las becas de investigación actualmente por parte de la subsecretaria hay 2 grandes líneas. Por un lado, categorías, están las becas de estímulo para los estudiantes de grado. Y después están las becas de posgrado, que puede ser tanto para maestría como para doctorado, como para culminación de doctorado. Para las becas de estímulo, aprobada, es para iniciarse la investigación, es una beca de 1 año, con posibilidad de extenderla por 6 meses más. generar becas están a su vez insertas en un proyecto de investigación más amplio, que puede ser, digamos, en el caso de las becas cubatrices, para hacer posgrados en la UBA, tanto las becas de maestría como la beca de maestría, tiene una duración de años con posibilidad de prorrogarla por un año más, digo, 3 años en total. Las becas de doctorado son 3 años iniciales y la posibilidad de renovarlo. Todo también se presenta, digamos, con un director de clase. Está bueno siempre a eso. Después con las becas. Bueno, les decía, hace 4 años están becas que otorga el CIN, es a nivel nacional, digamos, de universidades nacionales. Ha de renovarlo por un año más. Es para el estado de la Universidad de Buenos Aires, bueno, de todas las universidades, que tienen que tener también, digamos, el 50% de la carrera. Pero hay dos requisitos, sobre todo para director, pueden reunir todos los requisitos, no hace falta que solo una persona. Y el director tiene que reunir todos los requisitos. La beca CIN es un poco menos exigente en los requisitos. Bueno, eso es en términos generales, las posibilidades para, digo, como están la materia o están vinculados con algunas personas, si no, si están interesados, también pueden tanto hacer LINE, que se llama Sistema Informático de Proyectos, es una base con todas las investigaciones donde se puede buscar a través de, digamos, personas o a través de palabras claves por temática que a uno le puede interesar, puede ingresar ahí y buscar las investigaciones, aparece, digamos, que tiene que ver con el título de la investigación. También están los datos de contacto del director, fácil preguntar si uno se puede sumar a los proyectos de investigación, que, como les decía, puede ser a través de participar en un equipo de investigación, su rol, ya sea, digamos, investigador, estudiante, abogado, digamos, hay distintos tipos de roles, obviamente, digamos, o también, digamos, en la subsecretaría, cómo contactarse con los que realizan investigación.
Sí, claro.
Podemos verlo, pero bueno, sí, era presentar un poco.
Y después que comentes lo que te parezca, digamos.
Sí. Antes, que en términos de relaciones del trabajo, digamos, es todo un campo y que sería bueno que, digamos, manejara, digamos, trabajo con proyectos, digamos, de otras disciplinas. Uh-huh. Y ver.
Ahora vamos a darle la palabra a Roxana Sánchez, licenciada en Relaciones. A Silvia Garro, ella es licenciada en Relaciones del Trabajo, es maestranda en Investigación en Ciencias Sociales y doctoranda en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Es estudiante del profesorado de Relaciones del Trabajo, fue becaria en el Instituto Gino Germani, integrante de proyectos UBASIC y de otras instituciones desde el 2004, docente, investigador y responsable del equipo de coordinación general de la Cátedra de Relaciones de Trabajo, a cargo de Héctor Palomino. Tiene funciones de profesora adjunta y fue consejera para la Junta de Carrera en el 2010-2011.
Esto era, primero quería agradecer a Clau, que es Claudia Benítez, que no tenía nadie que la presente, entonces se presentó sola y que es la que se encargó de hacer todo el backstage para que podamos estar acá todos discutiendo esto, ¿no? Quería hacer, medime el tiempo, Clau. Dos o tres cositas antes de mi... primero, claro, ¿por qué Roxy y no yo? Porque con Roxy vamos a hacer como un ario en este sentido. Así pensamos entre todos la actividad, ¿no? Ellos hablaron más de la cocina, de la investigación, de qué hacen investigación. Me encantaría hablar de mi investigación, de mi problema, pero no me convocaron en ese sentido, sino más que nada para pensar la política de investigación en la carrera. Entonces, desde esa perspectiva, yo voy a ser como el negativo, digamos. No voy a mostrar todo lo que está mal, todas las cosas que no funcionan. Y Roxy nos va a contar las cosas que hizo RT, que propuso, los proyectos, las propuestas, digamos. Así que a mí, lo mío va a ser un bajón, pero después viene Roxy y nos cuenta un poco eso. También quería aprovechar para saludar a Juan Manuel, que es compañero de otra agrupación, que vino también de oposición, ¿no? Y que vino a interiorizarse del tema. Y si queda tiempo, mi propuesta, que no estaba escrita en ningún lado, pero ahora que la vi, y una más para Juan, que a mí me consta, como integrante del proyecto UBASIF, que nos ayudan en todo, que volvemos locos con preguntas, con esas categorizaciones y cuestiones extrañas que se le ocurre a alguien en rectorado y que decís, ¿y ahora qué hago? Y entonces, bueno, escribimos y les preguntamos y nos asesoran y nos hacen charlas, bueno, así que eso, ¿no? Quería hacer una propuesta, si nos da el tiempo, yo prefiero que Roxy y yo apuntemos esto, lo escribí, o sea que lo vamos a mandar todo esto, el video, los links que mencionó Juan, lo que escribió Clau, lo que el PowerPoint de Lea, lo que escribieron Roxy y yo, para que se vea más tranquilo, ¿no? Que no es lo mismo que en un momento. Mi propuesta era que se quedan 10 minutos, que Vicky cuente un poco su inserción, la investigación. ¿Por qué? Porque a diferencia de Lean y Alejandra, ella no, por ahora, no está haciendo la investigación en marco de un posgrado, ni por ahora tiene la intención de hacerlo. Y tiene como bastante experiencia en investigación en distintos casos, y está bueno como para ver una, ¿no? Como un aporte. ¿Eh? Sin cartelito no habla, dice.
Detrás de la columna.
Le cambiamos acá con vida. Bueno, voy a lo mío, antes que después me empiece Clavo a reclamar el tiempo. Bueno, yo pensé en aportar. Yo sé que muchas cosas de estas justamente son crípticas. ¿En qué sentido? Lo que uno habla de cosas que nadie entiende bien de qué se tratan, ¿no? Entonces yo les digo Seiret, categorizaciones, ¿no? Y como, ¿no? Como todo un submundo de la jerga académica universitaria que es excluyente, digámoslo de una manera clara, es excluyente. Entonces cuando uno cada vez se mete más, va entendiendo mejor y va haciendo cada vez más parte, y es doblemente excluyente, porque entonces cada vez tiene más posibilidades de hacer algo más cosas, y entonces va sumando más currículum, más cosas, y entonces los que vienen de afuera cada vez van quedando más separados, ¿no? Es como un poco esta lógica. Bastante perversa de cómo está organizada la actividad académica en general, ¿no? Esto por un lado. Entonces yo pensé en o le titulé un poco así la presentación, como lo que se dice, lo que se hace, ¿no? Y lo que se dice que se hace, pero no se hace, pensándolo desde ese estilo. Recuerden que mi presentación no tiene que ver con mi investigación y con el de la cátedra en particular, sino con el hecho de qué podemos hacer con ese y en qué medida se nos puede. Y también tratar de construir ciertas cuestiones que tienen que ver con el discurso y las prácticas concretas, ¿no? Entonces, yo pongo como algunos puntos de qué es lo que nos pasa, o sea, qué es lo que no funciona, en términos de qué, de lo que están acá ustedes, les interesa la investigación, quisieran tratar de hacer algo, que se pongan a leer lo que señala Juan y le van a preguntar y lo que sea, pero ¿cómo hago, digamos, una práctica concreta y qué posibilidades reales tengo? En primer lugar, además, desde una posición política del espacio de modernización RT, nosotros lo defendemos tanto como inserción académica para el que le interese, pero no a todo el mundo tiene por qué interesarle. Entonces, como inserción, como una actividad, digamos, ad hoc en su vida, o como inserción profesional, ¿no? Ese, digamos, es como un momento. Y en ese sentido, es importante, como dijo Clau al principio, la investigación producida desde y por graduados en confraternidad con otras disciplinas, pero repensada como disciplina relaciones de trabajo en pos de que se pueda institucionalizar, ¿no? Eso es un poco la lógica, o sea, nosotros desde cositas chiquititas, como cuando vamos a un congreso, yo no digo primero que soy doctorando en ciencias sociales, y siempre cuando lo anotamos en las ponencias, ponemos licenciado en relaciones de trabajo, digamos, eso es como un trabajo de hormiguita, pero que supone visibilizar la producción en relaciones de trabajo en espacios académicos determinados, ¿entiende? Entonces, lo ideal sería que eso fuera como gestionado colectivamente y no que sean cuestiones aisladas. Entonces, en primer lugar, nombro primero algunas cuestiones puntuales para ejemplificar. Bueno, desde ya no hay fomento de la investigación y de una actividad real, sistemática y coherente, ¿no? Para que realmente, o sea, a la gente le dé ganas de hacer investigación y tenga ganas tenga las herramientas, que sepa que puede tener más herramientas para poder hacerlo. Digo, por eso le pedimos a Leandro que al pie del avión que venga acá y dice, bueno, es magíster, recibido, se puede hacer, ¿no? Y no es el único, hay un montón de gente que lo hace. Lo que pasa es que lo hace de modo disperso, ¿no? Y no hay articulación. Eso por un lado. Punto dos, la cuestión de los cargos docentes y las dedicaciones. Que decía Juan, vieron que los cargos docentes, que eso lo podemos explicar, digamos, después o en otro momento, porque lleva como su tiempo, comprenderlo, pero uno además de tener el cargo docente en el sentido de ayudante, JTP, adjunto, titular, lo que es importante son las dedicaciones, que es simple, semi-exclusiva, ¿no? Eso implica mucho más en términos de dinero concreto que, por ejemplo, cambiar entre ayudante y JTP o entre JTP y adjunto, ¿se entiende? En cuanto dinero implica más tener una semi-exclusiva que subir en la jerarquía. ¿A qué voy con esto dinero? Supone que puedo dedicarme a eso. Una tan sencillo como eso. Si tengo una semi-exclusiva, tengo una exclusiva, ¿qué quiere decir? Cambia bastante en términos económicos y entonces puedo dedicarme a eso. Bueno, en la recarrera de relaciones de trabajo prácticamente no hay dedicaciones exclusivas. No hay dedicación exclusiva, la tiene Angélico y Cecilia Sene González, que en el caso de ella es distinto porque ella la tenía desde su momento que había sido becaria hace un montón de tiempo. O sea, digamos, en el caso de ella no la adquirió por rosca política, sino por sus propios méritos de cuando hizo el doctorado. Salvo esas dos, no hay dedicación exclusiva. En el año 2009 hubo un programa que se llamó PROSOC 2, que lo que hacía, digamos, era otorgarse en mi casi, del Ministerio Nacional, que yo luego el año después me critica con las cuestiones técnicas, que lo que se trató con ese programa desde el Ministerio es fomentar la investigación en las carreras de ciencias sociales, por eso se llamaba PROSOC 2. Entonces, se asignaron determinada cantidad de recursos para que haya semi-exclusivas en las carreras. Bueno, síntesis de esto, en nuestra carrera fue la única de las 5 carreras de toda la facultad que no lo trató en junta, lo decidieron arbitrariamente y no se lo dieron absolutamente a ningún graduado y solamente a profesores titulares, muchos de los cuales no hacen investigación. Y hasta el día de hoy siguen cobrando la semi-exclusiva. Entonces, bueno, eso es como parte para ver el mundo donde está. Yo dije que lo mío iba a ser bajón, digo. Pero más allá de bajón, digo, lo bueno es entender por qué. Porque si no, digamos, si vamos con toda esta lógica de la gestión, que somos en cuestión destructiva, que no dejamos construir, ¿no? Como eso se hace trizas cuando uno empieza a entender. Como la gente no entiende en general, los compañeros, nosotros, hasta que no les pasa esto, no entienden en general qué es todo esto mundo. Esto, por ejemplo, seguro que no lo sabían, digamos, bueno. En otras carreras se discutían junta de carreras, se pelearon, digamos, entonces los profesores decían, no, nosotros, los JTP, pero para nosotros también, no sé qué, y vos como cierta, bueno, está bien, de estos cargos que hay, tanto para los profesores, tanto para los JTP, bueno, dentro de los JTP, tanto para los graduados. Bueno, acá no hubo cero discusión y así está la cosa hasta el día de hoy. Eso es importante, ¿por qué es importante? Porque si yo tengo una serie exclusiva, puedo dedicarme más a eso y ser mejor docente aplicando, digamos, muchas más de esas cuestiones, ¿no? Y profesores de trayectoria, me refiero, no solamente nosotros, digamos, que venimos como en una camada media, si se quiere, ¿no? Tercera cuestión, no se sabe colectivamente, digamos, la facultad lo sabe, pero no se sabe, nunca se hizo una base de quién investiga qué cosa en la carrera, que es lo que estamos hablando, en la carrera, ¿no? O sea, quizás, probablemente, haya algún graduado, estudiante, profesor estudiando lo mismo que yo, o desde la misma perspectiva, no lo sé, no tenemos la misma idea, nunca nos juntamos, nunca nadie sabe, nunca hubo una convocatoria para decir, de todos los que hacen investigación este día, ¿por qué no se juntan a ver qué podemos generar desde ahí? No existe eso, nada por el estilo. Cuarta cuestión importante de los UBASIP. muy importante, porque nosotros, ahí hablo como desde la cátedra de Relación de Trabajo de Palomino, nosotros desde el año 2004 que presentamos UASIT, y nosotros tomamos una política, pero porque tenemos una política que nos interesa institucionalizar la disciplina, bueno, todos los que nos conocen saben más o menos, digamos, que tratamos de ser coherentes con eso, con todos nuestros errores y defectos, pero, por ejemplo, ¿cómo te evalúan? O sea, ¿qué te suma a la hora de ponerte la grilla, no? Como tantos puntos para ver si este proyecto se aprueba o no. Los estudiantes no suman, o sea, son una carga. Así, comillas, les pongo, si no, no los invitaríamos. Pero para el proyecto son una carga, porque no te suman, digamos, y vos los tenés que formar. Los graduados no suman, o sea, todo el lindo que dice en el estatuto de la facultad, de traer a los graduados, el estatuto de rectorado, traer a los graduados, hacerlos partícipes. Bueno, los graduados que trabajan con nosotros, por ejemplo Vicky, figuran como colaboradora externa. No hay, si no tenés un cargo docente o no haces una tesis que figurás como tesista, apareces como colaborador externo. Entonces nosotros, que tenemos una política de incentivar a docentes y graduados, tenemos un montón de gente que pesa y no suma a la hora de evaluar, porque solo nos suman a los tesistas y a los docentes. Entonces, digo, es una cuestión que teniendo gente de la carrera en el consejo directivo, jamás plantearon nada como eso, que se pueda modificar, que se pueda, digamos, generar algo por ese sentido. Otro problema, digamos que quieren más ideológico-político, pero en el sentido de investigación, ¿no? Me refiero acá. No se discute qué se investiga, para quién, cómo y por qué. No hay una discusión de eso, digamos, ¿no? No existe en la carrera esa discusión. En ese sentido no se sabe qué profesores son a los que, como decía Juan, uno se puede acercar, y quizás hay muchos profesores que los hemos escuchado, nos cuentan los estudiantes, que tienen prejuicios y les dicen, no, los de refieres son un desastre, no saben investigar, ¿no? Y como que hay todo un prejuicio. Y quizás no hay que enojarse tanto con esos profesores, que uno dice, pero no es así. No saben, porque realmente no hay discusión, porque no hay, entonces piensan que que realmente no hay investigación. Hay investigación suelta, ¿no? Por supuesto. No se articula desde esa con las demás carreras de la facultad, ¿no? Para nada. Como dice la profesora Jorgelina, es como una federación de carreras, ¿no? No hay como ninguna articulación en ese sentido. Ya eso que dijimos, que no hay una política de institucionalización. Bueno, tres está bien. Podría ser peor. Me pasan el papelito. Ah, otra cosa importante, la invisibilización. ¿Qué quiere decir la invisibilización? Esto, de todos los que decidimos incorporar estudiantes y graduados, no nos suman en nada, ¿no? Por lo tanto, digamos, lo que suele pasar es lo siguiente. Viene un profesor X de esta cátedra, entonces lo que hace es convoca docentes o gente que quiera hacer tesis de otras disciplinas, que los traen de otras disciplinas, entran en esa carrera, en vez de formar graduados para insertarse en otros lados, lo que hace es ser un espacio para todos los que no encuentran lugares en su carrera, se vienen a insertar a la nuestra. Nosotros nos encanta la interdisciplina, laburamos con Héctor, que es sociólogo, digamos, hace compañeros que es de ciencia política, no pasa por una cuestión de pelearse, sino porque nuestra carrera necesita un espacio propio, no que vengan a ocupar los espacios, ¿no? Y no haya espacio de formación para nuestra carrera. Bueno, y en un punto clave es que no aparecemos en los formularios de nada. O sea, cualquier cosa, por ejemplo, yo soy categorizada nacional, el Ministerio Nacional lanzó un programa, que también está bueno aclararlo esto. El Ministerio Nacional, así como este profesor, en su momento lanzó otro programa de categorización de docentes investigadores. Entonces uno tenía que hacer un millón de cosas hiper complicadas, ¿verdad? Y una vez que las hacía, entonces el Ministerio, o sea, que era por fuera de acá, por fuera de la rosca política de acá, digamos, tenía que ver, era el Ministerio, te da una categorización determinada. Por ejemplo, nosotros en la cátedra tenemos dos compañeros, bueno, Héctor obviamente es categoría 1, dos compañeras que categorizaron con 5 y yo soy categoría 4. Muy lindo para el CV. El tema es que si no tenés la serie inclusiva, no cobras los incentivos. Entonces, es lo mismo, digamos. Seguimos teniendo solo una categoría y, de hecho, que me desafíen a que haya otra cátedra que tenga 4 docentes categorizados, 3 de ellos graduados. Nada más que porque nos gusta lo que hacemos, digamos, pero no nos genera otra cosa. Entonces, esto sería como algunos de los puntos que uno podría ahondar, ¿no? Voy a resumir bastante porque me quedan 3 minutos, que van a ser 2 y medio. la primera cuestión tiene que ver con el discurso, como para ponerlo en términos de Freire, no lo pensaba, porque me encanta esa frase, ¿no? Eso, digamos, el cinismo asumir, cuando él dice que uno, el discurso y la práctica, ¿no? Esa dicotomía entre el discurso y la práctica. Él dice, uno encarna un discurso, si tengo un discurso progresista y tengo una práctica autoritaria, digamos, en un momento tengo que ver, o cambio mi discurso progresista por una práctica, por un discurso autoritario, o cambio mi práctica por una progresista. Y después termina diciendo, en la carta 7 del librito de las cartas de Freire. Y siempre me encanta esa frase porque termina diciendo, bueno, hay una opción, el cinismo asumido, digamos, y el cinismo asumido es sostener esta, alegremente, digamos, esta cuestión de teoría y práctica y que no te genere ninguna cuestión. Bueno, entonces, ¿qué pasa en el concreto? Estos son los problemas que vivimos, algunos de los cuales van a leer puntualizados. ¿Qué pasa en lo concreto? La gestión de la carrera tiene ya hace un montón de años un discurso muy academicista en el sentido progre, academicista, que nosotros nos ocupamos de eso, que somos como eso, y que no somos los de los malos de RH, ¿no? Somos como de los que nos ocupamos de la investigación, de lo académico. Y eso le sirve en términos de la política interna de la facultad, porque la política interna de la facultad, digamos, estimula dentro de la... Para el crítico de rosca política todos sabemos de qué hablamos, digo, lo puede ser más lindo, pero digo... Dentro de esta cuestión de las disputas de poder en la facultad, digamos, como ellos mantienen esa posición discursiva de lo academicista, academicista no en el mal sentido, aquí lo digo, ¿no? Sino como que nos ocupamos de lo académico. Entonces, bueno, son los únicos que hicieron esto, ¿no? Desde esa lógica utilizan eso como un modo de posicionarse en términos políticos en la facultad. Pero es solo eso, por eso que dijimos, no hay siquiera una reunión para saber. Pero solamente menciono 3 o 4 puntos, los demás o pueden quedar para después o pueden quedar para el paper. Por ejemplo, en el 2006, 3 o 4 puntos, voy a pensar concretos, que van a ir con la resolución y los datos, ¿no? En el paper. 2006 se creó una comisión de investigación divina. Todavía salió, todavía está si entran a la carrera van a ver qué dice comisión de investigación. Hubo una reunión, en la que participó Rossi, dicho sea de paso. Una reunión fue, donde no se sabe quién eran de la comisión, ni sabían para qué estaban ahí los que estaban, y en realidad eso generan como esa suerte de espacios donde tienen la resolución de la facultad, o sea, llegan al consejo directivo y tiene una resolución determinada de la facultad, y eso se genera como un mecanismo de captación de recursos después, ¿no? Pero eso no se socializa, o sea, no es que haya una convocatoria a la comisión de investigación para nada. Pero ahí hay alguien que está poniendo en su CV que es parte coordinador de una comisión que no existe. Eso por un lado. Por supuesto, así como eso, se creó el CEIRET famoso, que es el Centro de Investigación en Relaciones de Trabajo, en el año, esperen que lo tengo acá, 2009, sí, me parece que en el 2009, en el año del PROSOC fue, 2009, CEIRET, muy bien. Hasta el día de hoy no hizo nada, lo único que hizo el CEIRET, Centro de Investigación de Relación de Trabajo, es ponerle el nombre divino, circular por la facultad como que hicieron el CEIRET. ¿Cómo será de que no se hizo nada, que el consejo directivo le reclamó a Angélico y a la comisión, porque por supuesto todo eso Angélico está en todo, ¿no? Entre otros, digo, porque tampoco, entre otros que también aceptan esta lógica. ¿Cómo será que el consejo directivo le demandó que por qué no avanzaba esa resolución y por qué no se ponía en marcha? Bueno, al día de hoy no está en marcha, o sea, cambió 3 veces, la comisión directiva, pero todavía no está en marcha, 2009, 2015, 6 años hace, ¿no? Eso. Tercera cuestión concreta. Esto que mencionaba, que yo no lo había notado, lo de los programas de investigación en carrera, fue en el año 2011, hace 4 años. No sé, en la carrera, la única carrera que no funcionó. Está la resolución en la web, dice programa de investigación en carreras, no funcionó. Y otra cuestión al respecto es sobre las revistas, también que es una política de la facultad que está financiando revistas de carreras desde hace unos años, y ahí se sacó sociología y creo que comunicación, ¿no? Bueno, algunas carreras ya tomaron eso y empezaron a sacar revistas de carreras donde se difunden cuestiones académicas de carreras. Bueno, no, por supuesto que eso tampoco pasó. Y sí estaba en las plataformas de esta gente, que se las voy a mandar así en el link, así se divierten un poco. Desde el año 2006-2009, la carrera, la revista, todas estas cosas que iban a hacer. Pero no se hicieron. Con las resoluciones, ¿no? Y por último, no porque no haya más, pero para dejar el tiempo a los demás compañeros, esta discusión de jornadas-congresos, ¿no? Ustedes saben que en el año 2007 tuvo el Congreso de Relaciones de Trabajo, que más o menos uno podría decir que tenía un nivel pasable, bastante bueno, digamos. El año 2011 fue vergonzoso, digamos, donde la gente que coordinaba no sabía ni lo que ni cómo reenviarte un abstract, no te contestaban a los ponentes las cosas, digamos, fue como horrendo. Y las jornadas estas de que sirven para poner, ¿no? Generalmente ustedes van a recibir una actividad que organiza una cátedra X, ¿no? Que la cátedra probablemente lo hace con su buena voluntad, ¿no? Y organiza. Entonces los tipos te hacen, te mandan en el mail, claro, vos qué sabes. Te llega todo y dices, mira qué piola, o sea, no tenés por qué desconfiar. Entonces te llegan el mail en ese y te ponen, organiza, cátedra de Rubí, cátedra tal, cátedra tal, cátedra tal, apoya, cátedra tal, cátedra tal, cátedra tal, y te da como una sensación de todo estructurado en pos de una determinada cuestión. O sea, la cocina de eso es que en realidad, digamos, lo hacen uno solamente para figurar con estas cuestiones de cátedra abierta, trabajo decente, que tampoco hace nada. Zaire, Tabasco, ¿no? Apoyo. Entonces, circula en la información de la facultad como que aparecen determinadas cuestiones que se hacen que no existen. Y respecto a esto que decía, quería cerrar con lo de los congresos, lo que se hace, cómo se maneja, digamos, en general, o nuestra crítica. Primero, no se le da una decisión en las instancias previas a los graduados, digamos que realmente, y a las cátedras que hacen investigación, que no son los que están en la lista de la cuestión. Es claro, o sea, uno puede decir, este es un discurso opositor, sí, somos opositores, obviamente, pero no pasa por ahí, digamos, pasa porque no están aprovechando potencialidades, porque uno podría decir, ah, pero yo me quedo con lo mío y no. No, porque yo soy de oposición y no participo. No, por el contrario, nosotros siempre que, digamos, tuvimos que estar demandando y pidiendo por favor participar en este tipo de espacios. Generalmente cocinan todo el armado, digo, para que sepan cómo se hace, ¿no? Cocinan todo el armado y después te dan un ahí como, digamos, ¿no? La semillita donde, bueno, querés armar un taller o panel, bueno, y ahí vamos, lo armamos, como dice Leandro, humildemente vamos y lo armamos, ¿no? Pero, digo, somos los que estamos discutiendo en congresos, visibilizando la disciplina, nosotros y otras cátedras, otros compañeros, ¿no? Visibilizando la disciplina y estas discusiones en distintos lados, pero en nuestra, digamos, nadie pregunta su tierra, en nuestra propia carrera, digamos, nadie nos llama. Hasta último momento, ¿no? Como para que quede, ¡buah!, los dejamos participar. Entonces después ponen este comité científico, una vez pusieron comité científico, no voy a dar el nombre porque no es el caso de expresar a nadie, ¿no? Digo, en este sentido. Digo, a nadie que no sean de la cúpula. De la cúpula, digamos, los que rechazamos. Profesora de Chile en ese momento era mi alumna. O sea, era mi estudiante y después la pusieron en el comité científico de ese congreso. No por eso, digamos, sino porque militaba y estaba de acuerdo con este grupo este. Entonces, hay una mezcla ahí. Inclusive si uno ve las producciones de la web, ¿no? Que donde suben producciones, algunas están muy buenas y algunas te dan vergüenza. Entonces hay que tener como nosotros respetamos eso, digamos, hay que tener como mucho cuidado con eso, porque eso nos desprestigia, digamos, frente a otras carreras, otras disciplinas. Eso no quiere decir ser excluyente, no. Si algún compañero hizo algo que se puede mejorar, ayudémoslo de qué manera, ¿no?, presentarlo mejor. Bueno, eso con respecto a los congresos, que ahora viene el 2015, con lo cual, fíjense que congresos para 4 años, no hay disciplina alguna que haga congresos cada 4 años, no existen. Generalmente son cada 2 o 3 como mucho, y hay unas articulaciones entre congresos, porque supone que esa idea, que uno sepa lo que se está haciendo y pueda articular con otros para llegar al otro congreso, ah, mirá, ustedes que estaban haciendo esto, que che, ¿por qué no nos juntamos y hacemos tal otra cosa? Bueno, eso lo existe, pero generalmente lo sacan cuando hay elecciones. Como ahora hay elecciones, entonces en noviembre sale el Congreso de Relación de Trabajo y ya está todo eso, o sea, todo armándose, los que son de las gestiones, entre ellos, y nosotros peleando para que nos dejen participar, por favor, digamos, más o menos esta era la idea de lo de los congresos que nos interesaba dejar. Y una una última cuestión, eso, que nada de eso se trabaja, cuando funciona, en la medida que funciona es muy poco, en la junta de carrera, nada de esto se discute en la junta de carrera. Entonces, por ejemplo, hay gente que ha sido parte de la comisión evaluadora de UASIT y comisión evaluadora de becas, que son profesores de la carrera, y pasan, digamos, sin nada. Entonces yo he visto en juntas de carrera de sociología o de otras carreras, donde estos profesores que son, ustedes tienen que ver cómo defienden a sus pollos, digamos, a los de su carrera, ¿no? Como que al estar en la comisión evaluadora de Bubacito, de no sé dónde, se dicen, ah, no, pero este que es de comunicación, no, pero tal cosa, ¿no? Como que ahí está su voz, y vienen a la junta de carrera a dar cuenta de eso. Que vienen y dicen, bueno, se presentaron tantos, bueno, evaluamos tantos, tantos desecharon, nosotros nunca, digamos. Tuvimos como esa suerte de apoyo, ¿no? Entonces, esa suerte de obtener cargos populares sirve para mérito propio, digamos, no para tratar de impulsar la carrera, ¿no? Y finalmente, no, quería aclarar solamente, tenía más cosas, pero irán en el escrito, porque si no me presentaron a mí sola como consejera y Leandro estuvo conmigo en ese contexto, vi que ahora es consejera, Roxy ahora es consejera, o sea que, digamos, también hemos trabajado en ese sentido varios. Quiero seguir, pero me parece que como que el panorama está como por ahí, esos nombres, todo eso, cuando va escrito se va a entender mejor, ¿no? Bueno, gracias, Claudia, perdón por la...
Ahora viene el lado B de la investigación, que es un poco con un final algo más feliz, y va a hablar Rosana Sánchez, que es licenciada en Relaciones del Trabajo, maestranda en Estudios Latinoamericanos por la UNSAM, doctoranda en Ciencias Sociales por la UBA, becaria doctoral CONICET, docente e investigadora de la materia de Relaciones del Trabajo, de la Cátedra Palomino, teoría de la organización en la Universidad Nacional General Sarmiento, ¿verdad?
Sí.
Sí. Y es representante del claustro de graduados en la Junta de Carrera de Relaciones del Trabajo.
No, es importante, mira, son 36.
No, igual final feliz, voy a llamarte TN.
TN le decimos.
Son negativos, y para mí no hay final feliz en la medida en que las propuestas, quería también tirarme una breve y decir que Leandro es alumno mío.
Sí.
Así que se puede. Yo no pude, pero él pudo. Claro. Nosotros, hay otra cosa que quería decir antes de arrancar con las propuestas. Todo aquel que esté interesado, para sumarle más a la investigación, ¿no? Y a la importancia de la investigación. O estudiante avanzado, que ya es uno de los pilares de la Universidad de Buenos Aires, la cuarta del estatuto. El primer proyecto que nosotros presentamos a la carrera, que gestione frente a la UBA, porque la UBA... en el CONICET, bueno, y hay que dar muy fina porque no hay un área de conocimiento que refleje cuántas personas están estudiando las relaciones laborales. Está bastante no operativo, si se quiere, avanzar en el tema de la investigación. Un segundo que después impulsó la carrera, pero que era, bueno, de eso no, tampoco
real,
¿no? Porque uno dice, bueno, no se aprobó, se inscribió, pero cuando digo no hay respuesta, es que no hay respuesta, porque los proyectos en la publicación, de un lado de cátedras que de la carrera que hagan investigación, más allá de las cátedras en la carrera. ¿Sí? Hay cátedras que sus proyectos de investigación o así, por ejemplo, un par de trabajo, ¿sí? Y bajo la carrera de relación del trabajo. No hay otros equipos, sino por ejemplo en otros institutos de investigación, como el Instituto
de América Latina de Caribe, si me borro, estaba con la maestría,
que en otros equipos de investigación hay licenciados o estudiantes de relaciones más relaciones de investigación, y también he trabajado directamente en la dirección de la carrera. He pedido informes sobre el PROSOC, nosotros también estamos de aportar nuestro granito de arena desde el espacio, porque es una BT, de momento hicimos talleres los sábados, que eran los sábados, nos juntamos los sábados, y muchos estudiantes de acá nos orientaban a algunas cosas, pero bueno, más o menos esa fue la labor en lo que hace la investigación en relación al trabajo desde el estudio.
Queríamos sumar a Victoria Bersola, que está...
Dale. Mientras
Llega, porque no podemos girar la...
Claro, sí. La cámara se complica. Bueno, mientras Vicky viene, ¿me permitís una cosa que me hizo acordar Roxy, que la había notado y que es súper importante? ¿Vieron que ella explicó eso de asentar en la carrera o asentar en otros espacios? La carrera tiene, digamos, como la gestión de la carrera tiene tan poca visión, digamos, lo que es la lógica, digamos, de institucionalizar una disciplina, que no, nosotros como cátedra, por ejemplo, elegimos, o sea, el primer proyecto no teníamos ni idea, entonces nos presentamos en la carrera. Pero después pensamos, si uno quiere que jugar en grande, que la facultad te mire como diciendo, esta gente hace investigación, está bueno hacerlo en los institutos. Entonces somos el único proyecto de relación de trabajo que está asentado en el Instituto de América Latina y el Caribe. Y entonces la carrera juega con eso en el sentido de que cree la gestión, digamos, concreta, Escobar en su momento, lo hemos discutido con Leandro, y que él sigue ahora, tienen la idea de que porque diga carrera, está sentado en la carrera de relación de trabajo, entonces como que están haciendo investigación en relación de trabajo. Es completamente opuesta la lógica. Por un lado, porque salir y conformar con otros equipos de trayectoria de otras carreras y estar ahí, en la cocina, digamos, de investigación, y en segundo lugar, porque para la evaluación y para los mecanismos evaluadores tiene mucho más valor pertenecer a estos equipos que pertenecer a una carrera, digamos. Punto. O
sea, bueno, no tengo nada preparado.
No, pero no hace falta.
Te presento, ella es Victoria Bersola, licenciada también en Relaciones del Trabajo, es profesora en la Cátedra de Relaciones del Trabajo de Palomino y también hace parte del proyecto Subasic.
Sí. Bueno, básicamente, a ver, ¿qué puedo contarles? Yo cómo empecé, tengo que irme un poquito más atrás, capaz, como cuando era estudiante. Cursé con la Cátedra Palomino y ahí dije, wow, quiero hacer esto de mi vida, pero bueno, no me daba de comer, básicamente, como comentabas. Entonces, cuando terminé la carrera, me tomé un año como para pensar un poco y me contacté con Silvia, porque era una materia que me había encantado, que me había ido bien, aparte, que había disfrutado. Yo, ilusa, con el secreto había preguntado.
Sí.
Yo pregunté, no, porque escuché que hay un centro de investigación de relaciones de trabajo.
Yo me quiero poner ahí, me dijo.
Y ella estaba en Uruguay, como te dijo, mira, cuando vuelvo te escribo y hablamos bien. Bueno, y ahí, bueno, me contactó nuevamente Silvia, me comentó más o menos esto, el funcionamiento, y me propuso de leer las consignas de la cátedra para postularme. Y bueno, me postulé y me aceptaron. Y empecé, bueno, mi idea esto, yo comenté justo en una actividad que hicimos con Viviana, como decir, bueno, hacer investigación, digo, solamente los intelectuales lo hacen, como me imaginaba un investigador todo el tiempo leyendo y no teniendo vida, ¿no? Algo así era mi...
Bueno, pero en época de la tesis vale no tener vida.
Me imaginaba algo así y como que eso capaz no me copaba tanto, pero bueno, me animé y bueno, cuando entré con el grupo de acá, mi amigo Leandro, mi amiga Roxana y dos compañeras más que no están acá, que empezamos a estudiar la negociación colectiva en la actividad papelera. Empecé con lo mínimo, digamos, para el que esté interesado en insertarse en investigación, está bueno esto, como que yo tenía mucho miedo por esto que les planteaba, ¿no? ¿Qué es ser un investigador o qué hace un investigador? Y cuando empecé con lo mismo. Me acuerdo que me pusieron a analizar convenios colectivos y ellos pensaron que yo estaba loca porque me sabía hacer mi fascículo de detalles. Yo quería como cumplir al máximo. Y ese fue como mi primer rol. Hasta que después, bueno, ya empecé con más búsqueda bibliográfica. Ya, bueno, debatíamos más ideas con ellos. Como que me sentía mucho más cómoda con el equipo. Hasta que llegamos a publicar ponencias, hacer el artículo de libro. Fue una experiencia bastante rica para mí. Cuando se terminó, porque bueno, todo lo que empieza termina, me cambié de línea de investigación, ahí sí, ahora con mi amigo, Leandro Yarzo, que empezamos a querer entender un poco qué pasaba en el empleo público. Éramos los dos empleados públicos, se interesaba la problemática, veíamos que no había tanto escrito desde el abordaje de las relaciones del trabajo, y ahí empezamos como dos locos malos ahí a escribir, hasta que por suerte se sumaron dos compañeras más, y bueno, ahí seguí. Ahí seguí porque hace poquito me divorcié del equipo, en buenos términos. Y
pero
bueno,
contá eso, que está bueno.
Quiero todo. Ah, que me cansé.
Un proceso.
Sí. Me pasaba que ya no me estaba divirtiendo mucho estudiar el empleo público. Me pasó un poco esto que le pasó a Lean, de que estaba todo el tiempo en el empleo público, o sea, iba a trabajar en un organismo público, todo el tiempo rodeado de sindicatos públicos, escribía con él, con cosas de empleo público, ya como que me cansé.
Y todos los docentes además de la cátedra le preguntábamos cosas de empleo público, ya le mandábamos los estudiantes de empleo público.
Sí, claro. Sí. Me sentía mal por eso, porque sus compañeros rechazaban a los estudiantes que querían agarrar un...
Anda la comisión de acto
de empleo público. Rosana. Bueno, no, me pasó eso. De estar muy interesada en el tema, me pasó de que me agoté. Básicamente, empecé a odiar mi objeto de estudio. ¿Qué me pasó? De hecho, nuestro artículo del libro, creo que sí en pie, porque hasta ahí sí seguimos. Sí, se va a llamar como el tema de Catupecu, cuadro dentro del cuadro, es una primicia. ¿Pero por qué? Porque nos pasaba eso, como que íbamos y encontramos algo más, y se abría algo más, y de eso más se abría otra cosa más. Y para mí, bueno, basta, no, me cansé. Y bueno, me acuerdo que hablé con mis compañeros, con Lean y Marisa y Lucía, que son nuestras compañeras que están en el equipo, y les planteé esto de que sentía que estaba trabada, que no podía avanzar, que no podía dar más al equipo, porque me parecía lo más sincero, digamos, con ellos y conmigo también, porque es como les comentaba Lean, hacer algo que no les gusta no te lleva a ningún lado. Y bueno, ahora no, estoy ahí sola. Que...
No, pero ya la arrancá, que descubriste
otra cosa. ¿Cuál
es tu nuevo tema?
Te engañé.
Claro.
Tu
nuevo amor.
Mi nuevo amor.
Claro, contale.
Yo me quedé con todos los bienes.
Claro, él hizo la tesis, de verdad.
No vamos a hablar.
No, pero contá porque también tuvo que ver con la aproximación de los estudiantes que te hicieron entusiasmar y bueno, está bueno también.
Sí, en realidad me pasó que, no fue un estudiante, sino alguien que se interesó en la materia, en acercarse y me contó casos de cómo eran las relaciones del trabajo en Starbucks y Burger King. Y ahí me empezó como a abrir la cabeza, digo, ay, qué bueno estudiar la actividad pastelera, como que me pareció que no había nada escrito. Y después que tomé coraje de hablar con ellos, dije, bueno, me voy a meter, le comenté a Héctor, en realidad le dije que dejaba la... Primero dije que dejaba el equipo y me dijo, no, te vas de la cátedra. No, Héctor, le digo, me voy de la línea. Te felicito, me dijo. Me dijo eso como que no podía entender cómo estábamos escribiendo sobre el empleo público, ahora que me acuerdo. Y no, le
como verás, libertad tenemos.
Sí, me sentí un alivio por mí, me parece. Y no, le comenté lo que me estaba interesando.
Por él, que le mandamos a hacer más cosas.
Te queda Leandro, le dije, ¿vale? No, y le comenté lo que me estaba interesando acerca de la actividad pastelera, que todavía yo muy bien, no sé bien, pero bueno, como buena obsesiva, ya me leí todos los convenios, los actos de acuerdo, me hice mapa de negociación, pero estoy sola. Entonces es algo que ahí ya me pone un freno, porque estoy acostumbrada desde que entré a trabajar en equipo. Con papeleros éramos 5, después en empleo público empezamos siendo 2, después 4. Y sola es como que no es tan fácil. Quizás en la carrera yo escucho a muchos de mis estudiantes, no, yo prefiero hacer un trabajo solo, te dicen, como porque juntarte es un embole. Pero sinceramente, a mí, por lo menos particularmente, es mucho más provechoso trabajar en equipo, debatir ideas. Bueno, acá tengo 2 estudiantes mías que han pasado por esa experiencia y trabajar en equipo y debatir esas ideas, tener distintas miradas, pelearse o lo que fuese, hace que el trabajo sea mucho más rico. Así que ahora yo estoy en un proceso de sentirme sola.
Y ahora yo, digamos que estamos en el proceso de...
Todos invitados a la convocatoria.
Claro. Lo que hacemos generalmente es los compañeros que recién se incorporan, así como le pasó a ella. Que
claro, yo
no eligió papelero.
No elegí papelero.
A esa la pusimos en papelero.
No, me dieron elegir. Era esos fallos, dije no.
Ah, esos fallos judiciales conmigo y elegiste papelero. Me acuerdo. Era o leer fallos judiciales
elegí muy bien.
Me los fumé
todos. Elegí muy bien. Aparte me dio viaje a Uruguay. Todo esto, ¿no?
Bueno, entonces habíamos, yo cuando estuve en Uruguay hicimos, esto lo digo porque suma al contenido, digamos, hicimos un artículo, yo fui por una estadía de un tiempo breve y con un programa que se llama Escala Docente, digamos, en la facultad, y no es de la facultad participa, digamos, y después me quedé más tiempo y hice muchos contactos, digamos, académicos que utilizamos hasta el día de hoy, vamos, venimos y los traemos, desarrollaban esto. Y una de ellas fue con el sindicato papelero de allá, fue la articulación, entonces que ellos estudiaban negociación colectiva de los papeleros de allá y negociación colectiva de los papeleros de acá. Entonces era como una oportunidad, que no todos los días se da eso. Dijimos, chicos, alguien tiene que hacer esto. Entonces, bueno, justo empezaban ellos y bueno. Así les pasará a los que recién ahora están nuevitos en la cátedra, se incorporan para aprender en las líneas que hay y después van creciendo y eligiendo como ella hace ahora su propia línea, ¿no? Así que...
Sí. El bueno, asunto es mantener el amor vivo.
Claro.
Es imposible, ¿no?
Igual está bueno eso, porque bueno, uno entra también con una inexperiencia que no puedo ni elegir un tema, porque ni se me ocurre elegir un tema, básicamente. O sea, yo cuando tenía mi interés por hacer un trabajo de investigación, no sabía qué era, sabía que me gustaba, pero no sabía qué o que me podía llegar a gustar. Entonces está bueno como primera aproximación eso, de tener un contacto con otros compañeros quizás un poco más experimentados, como me pasó a mí, que ellos eran expertos en el tema, y me recibieron muy bien, y me tuvieron paciencia. Me acuerdo del Barcito Económica, fue mi primera reunión, que me encontré con Lore ahí. Y no sé qué más, porque no vienen preparadas.
Claro que no sé si damos.
Bueno, eso, esa es la investigación de... Ay, no hago ninguna maestría ni nada.
Claro, eso.
Yo tenía un proyecto UBASIT y no hago ninguna maestría, ningún doctorado, nada.
O sea que no sumo. Esa, yo por ahora debe ser.
No tengo cartel.
No sumo.
No, no,
subsidio nada.
No tengo nada.
Ah,
no.
Amor al arte.
Sí, amor al arte.
Bueno, la segunda parte es un espacio para todas las dudas que tengan ustedes acerca de la investigación, pueden... De la experiencia de los investigadores y nada. Después todo el material va a ser enviado a través del correo o lo van a encontrar también en la página de democratización de RT. Y nada, esperamos que los hayamos acercado al tema de la investigación. Yo también soy primeriza porque yo también soy curiosa, me gusta curiosear, investigar y también es algo que me enriquece a mí porque la verdad yo no conocía nada de la investigación. Pensaba que me subo a un proyecto o así, digo, tengo que hacer maestría, tengo que hacer el posgrado y ya la maestría y la tesis como que me da un poco de miedo los pasos para hacer y nada, y veo las cosas que decía Leandro con respecto a los consejos y el hecho de tener un tutor que te acompañe, que te banque y la convivencia, yo creo que podemos llegar todos a terminar la tesis. Nada más, gracias. No sé, es el espacio.
Tanto.
Con la carrera es eso que comentan, de que la
carrera
eso de dirigir
a recursos. Me parece muy interesante lo que ustedes comentaron y por ahí un poco se lo veo reflejado. Yo estoy haciendo una maestría de tesis. En verdad parece como que siempre que relacionan. Y hay muchos relacionistas de trabajo en la maestría, tesis, escritura académica o presentar un paper o relaciones de trabajo. Y producen eso. Muy difícil que por ahí le pasan a ella también. Que muchos. Hay dos cartas de profesores de... ¿Cómo? Tienes que ir a buscar dos cartas.
Hola.
Acá tiene una,
ellos mismos
cartas.
Esto también, aviso.
Toda esa burocracia es como que te genera un impedimento. O vos te
genera
un presentar un trabajo inédito. Vamos a sacar los trabajos prácticos. Hacemos trabajos inéditos. Hay una incoherencia de los requisitos que piden para entrar de una determinada manera... para que vos te sientas ámbitos medianamente incómodos, pues, o estás y ves que
Pero
me parece que se articula también, creo que el programa es mucho más profundo, pero el programa de la carrera de relaciones.
Sí, sí, ese es el tema.
Ese que va de no tener una tesis o una tesina, o... Yo lo cursé con Tomás, de bajos de monografía, más dedicados a
claro.
En la carrera, a centrarse no tanto en un examen parcial, sino buscar otras formas pedagógicas de aprobar o asumir que uno tiene un conocimiento,
claro.
Más que un examen.
Sí.
Entonces, me parece que hay varios condimentos que llevan a que uno termine trastabillado, eso, pero uno tiene que autogestionar, el no le facilita.
No, nada.
Especialmente todo relación de trabajo. A relación de trabajo, incorporarse en el ámbito de la investigación.
Bueno, una cosa cortita que dice, que con lo que decís vos, por ejemplo, y lo que decía Vicky, sumo las dos, que vos digamos, traías como una crítica más de la gestión, es, por ejemplo, ¿te vale más, en términos de los puntajes, vos que, bueno, sos evaluadora, podrás decir, vos que ni hablar, que estás todo el tiempo en eso, te valen más los trabajos individuales que los colectivos? Esto es así. Nosotros tenemos un costo
sí, hay un
por hacer
esto que hay que socializar.
Ah, te gustó a vos sola. Sí. Pero, por ejemplo, nosotros, el hecho de trabajar, ellos mañana se presentan a un doctorado porque les interesa, o una tesis. Ustedes ponen el trabajo, Barzola, Gardiel, Oyarzo, qué sé yo, vale así. Si fuera un trabajo de Barzola sola, vale más. Pero la institución es como hiper contradictoria en eso, porque por un lado dice que... Exacto.
No hay tampoco uno cuando dice, uy, empieza a pensar en un poder, uno puede decir, bueno, hay un listado, un cuerpo de directores
que, decía, compañero,
que te hacía de elemento, cómo consigo un director, ¿no es que? Mañana.
Claro.
Entonces es como que es bastante intrincado. Y este año, cuando había empezado la maestría, habían dicho que iban a realizar talleres de test llamados que había... falta un componente de todo el desarrollo de la tesis. Ya pasó el plan, se contrata, ¿no? Semestralmente, no es que se puede mantener, para el primer semestre el presupuesto que iba a pasar en el taller de tesis con lo que quería la dirección de la maestría.
Sí, inclusive desde la misma gestión se podría como incentivar esto de talleres de tesis. Mucha gente hace posgrado, pero inclusive los posgrados más de la línea empresarial, hay gente que... Y también necesitan hacer una tesis, también necesitan ciertas herramientas, ¿no? Que son comunes a la lógica de producir ese conocimiento. Y lo que pasa con lo que vos decís, para darle una, que la que está estudiando, que se estudió mucho, bueno, vos sabés también, ¿no, Viviana? Pero Carlino, por ejemplo, Paula Carlino, que en su momento estudió la escritura académica, que también ahonda en eso, pero ahora en los últimos años está estudiando, digo por si lo quieren googlear, Paula Carlino, está estudiando esto de las tesis, o sea, porque hay un gran abandono, o sea, de la cantidad que hacemos posgrado, los que finalizan las tesis, es mínima.
En esta maestría es 60. Desde que se inició la maestría, en los años 60.
Es lo que vos decís.
Hay esas áreas, perdón, Divacana. No. En principio, nuestra licenciatura de Relaciones de Trabajo, es como ustedes saben, tiene un año de estadística y un cuatrimestre de metodología de la investigación. A diferencia de las otras cuatro licenciaturas que tienen un año y medio, tienen tres metodologías. Entonces, realmente, ya ahí hay un déficit de movida. Y después, bueno, todo lo demás, toda la falta de práctica de los trabajos, hay un diseño de plan que alguna vez se podría haber dado para discutir dónde espacio, pero bueno, son todas cosas...
O las famosas orientaciones que también da para otro debate sobre el estudio, pero tiene que ver,
hay muchas cosas.
Bueno, no sé si quieren preguntarle a alguien más, si quieren intervenir. Dale, Juan.
No, en realidad primero, no sé si es una posición, por ejemplo, de alguna forma, digamos, si se quiere la profesionalización de la investigación, un copado y le pide la punta, digamos, pero no es algo que. ¿Sabes que para mí el otro punto? Yo creo que son dos cosas que están en constante tensión, digamos, y que uno puede creer que atendiendo a uno de los problemas lo resuelva por completo, y yo creo que efectivamente ese es el problema que hoy exista, digamos, una sola materia en cuanto a la tecnología que puede ofrecer las herramientas técnicas que nos ponen.
Gracias.
vos querés, Juan.
Dale, sí. No me animaba mucho, pero bueno.
No, dos cosas. Primero, un poco lo que decía él, ¿no? Saber del todo por qué. Pero bueno, sabía que, digamos, un par de docentes que decía algo bueno tiene que haber. Yo empecé la carrera con una idea, de a poquito se fue transformando y ahora,
se devuelve
todo, ¿no? Dije. Y una de las cosas que me pasó, se nombraron muchos requisitos, pero no se nombra el requisito de la edad.
Claro, sí.
Que me pareció, no hice en la UBA, hice en todas las universidades públicas, porque me tomé el trabajo de googlear todas, y está entre los 28 y como mucho, no, digo, de hecho, con las amigas decimos, bueno, vamos a hacer una investigación con el tema, bueno, es una gran crítica que se le hace al sector privado. Uy, qué terrible que o el sexo, o la edad, qué terrible. Pero ¿qué está? O sea, ¿qué? Si tengo más de 10 años, ¿no puedo presentarme una beca de investigación?
Pues sí, compañero.
Claro.
Porque la lógica es elitista, excluyente.
Exactamente. Entonces, más allá que estén todos de acuerdo con el tema de la carrera, están hasta de la Universidad de Buenos
Aires. Sí, sí, sí.
¿No?
Y es otro tipo de...
Sí, me pareció bastante fuerte, porque de repente, si yo me quiero presentar, ponerle que esté sea graduada, me quiero presentar en algún curso de ministerio, en cualquier ministerio, no vi tampoco en ningún lado la explicación del porqué.
Incluso en la docencia tenés un ingreso. Sí. Para entrar a la carrera docente, digamos.
Para la carrera docente, sí, para ser maestra jardinera, para médica también, porque yo me acuerdo que tenía una compañera que estaba estudiando medicina, y también creo que también tenía, era una mujer como de 40 y pico de años, creo que tenía algún límite para estar en el ingreso como médica. Es otro tipo de la
La
verdad que por un lado es bueno, un poco desde afuera, yo vengo de otra disciplina, la ciencia política, pero en algunas cosas compartimos, digamos, la poca formación, algo común, digamos, me parece que es algo de sociología, y aparte se ve, digamos, también, la mayoría, digamos, son de sociología, de educación, le siguen, pero lejos, y bueno, y después trabajo social, bastante, bueno, relaciones de trabajo, como les decía, digamos, al final de todo, y que obviamente eso también trae problemas que mencionaban con el tema de los lugares de trabajo, las áreas, digo, lo que decían, digamos, tanto para hacer a becas o a categorización que mencionaba Silvia, no hay áreas específicas, digamos que está antropología, sociología y ciencia política,
otras disciplinas,
o si no administración, digamos, son todas, o economía, depende, digamos, pero no hay una específica, tampoco hay muchos investigadores, entonces los que evalúan tampoco son específicos datos de, digamos, propios de la disciplina, ¿no? Genera todas dificultades, más allá de las que mencionaba también en términos burocráticos, que también son muchos en términos de requisitos, los papeles que dar, las plataformas en las que hay que presentarse, porque si es el
SIGEVA,
es el CBAR para la categorización, todos diferentes. Digo, sí, la verdad que parece una carrera de obstáculos, de investigar, y además en ciertas disciplinas está bastante invisibilizado, como mencionaban, eso de que quizás alguien que empieza piensa hoy como un área, digamos, de posible inserción laboral, y que, bueno, digo, me parece que pese a eso, el campo es amplio, hay posibilidades diversas, en algunos casos con bastantes trabas burocráticas, pero en otros campos hay posibilidades, también, digo, por lo que comentan ustedes, tiene que ver también con, como en todo, digo, la universidad, casi, digamos, presiones para llevar adelante, digo, los espacios, digamos, del programa de investigación, en ciertas carreras, la verdad es que
funciona
muy bien, y de espacios que no son tan exigentes en términos de requisitos y burocráticos o así, y permite una formación en investigación que quizás después, en muchos casos, pasó, digamos, con el programa de reconocimiento institucional, que después peguen el salto, digamos, se formen en el programa de reconocimiento institucional, digamos, a los UBASIF, que sirve como arte y tiene mucho menos requisitos que dado límite de edad hasta los 35 años. Ahora también le pusieron a las becas de estímulo límite de edad. Algunos espacios que hay que, digamos, saber aprovechar, y me parece que está bueno este tipo de espacios, charlas, para dar a conocer, porque me parece que uno de los principales, digamos, trabas y escollos que hay es primero conocer que existe.
Claro.
Digamos, después, digamos, que uno conoce, se pueden ir sorteando un poco mejor, pero bueno, de a partir de conocer, está bueno y sabes que hay, me parece que está bueno, y porque aparte cada vez más, digamos, en términos académicos se vuelve, digamos, realmente, digamos, muchos también, digamos, se vuelven cada vez más importantes, y como mencionaron,
claro,
el tema de entrar a una maestría, a un doctorado, cuando uno no tiene ni idea de cómo investigar, es un doble esfuerzo, porque es aprender a investigar para después hacer la tesis, y eso también lleva a que, digamos, muchos terminen dado porque se les hace imposible. ¿Cómo? Así que la verdad es que saludo y felicitón, digamos, ayudamos en todo lo posible, digamos, para que todos esos trabas burocráticas sean lo más llevaderas posibles, o hay algunas que no podemos saltarlas, pero en todas las que podemos hacérselo más fácil, digamos, vamos, y bueno, y ahí también hay forma que son seres humanos que no tienen que
tener una, claro,
cuestión especial, digamos, no se requiere, digamos, nada previo en particular, pero que estar y lo posible.
Agradecemos a todos por la...